Muy buenos días, don Diego, y a todos los que nos escuchan. Buenos días. Este martes 16 de septiembre, que ya se nos va el mes, ya ha pasado la mitad del mes de septiembre.
Ya va llegando.
Oye, yo también me quiero jubilar a los 55, lo que pasa es que eso ha pasado ya hace tiempo, Diego. Pero si esto es cierto, chiquita cara dura, aquí no quiere trabajar absolutamente nadie, Diego. Aquí vive del Quentin Tarantino, todo el mundo. Es insoportable ya esto, Diego, pero totalmente insoportable. Hay que dar un golpe encima de la mesa y decir, muchacho, ¿pero qué está pasando en este país o lo que queda de él? O en estas comunidades pegadas. ¿Qué es lo que está pasando?
Es increíble. Total,
eso que acabo de oír. 55 años, quiero jubilarme a los 55. Bueno, empiezas a trabajar a los 45 y te jubilas a los 55, de los cuales, de esos 10 años, tienes una productividad de 5 años, porque otros 5 años tendrás un déficit o podrás conseguir bajas por la carga de trabajo, la presión, etcétera, 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 etcétera. Y aquí no pasa absolutamente nada. Como decía el otro día un chaval en un TikTok que vi, oye, la izquierda obtiene sus votos de los pobres, de la clase trabajadora, de los menos privilegiados, ¿cierto? Pues entonces a la izquierda lo que le interesa es que haya muchísimos pobres, muchísimos subvencionados, muchísimos paniaguados, porque así siempre tendrán votos y eliminar cualquier aspiración a crecer, a superarse y a tener dignidad. Y así empiezo hoy martes, Diego.
Pues además con mucha razón, porque esa reflexión de ese chaval en TikTok es una reflexión que hace mucho tiempo a mí me viene rondando en la cabeza, ¿no? Y que se vayan cogiendo banderas de problemas reales que existen en este país y en este mundo para simplemente llenar de votos las urnas en favor de una opción política que no aporta soluciones, y que las soluciones que aporta, en vez de mejorar la situación, las agravan y llenan de votos las posiciones radicales, tanto de un lado de otro, pues bueno, sigamos comprando esta opción de la mal entendida socialdemocracia que representa el señor Sánchez y su gobierno. Yo lo tengo claro, pasa que es que esto es opinión. Después hay 8 o 9 millones de personas en este país que piensan que lo menos malo que nos puede pasar es que haya un gobierno del porte del que estamos disfrutando. Sánchez, rodeado de todo ese grupúsculo de minoría que condicionan el futuro de la mayoría de este país. Allá ellos con lo que votan. Vamos a intentar convencer de que hay otras opciones, ¿no, Juan?
Hombre, mi trabajo no es convencer que haya otras opciones. Solamente sería bueno que hayan opiniones y que esas opiniones lleven a la acción, ¿no? Pensar un poco y opinar un poco. Pero eso es mucho trabajo, Diego. El hecho de que pedirle a la población que piense mientras ella está pensando en el Black Friday o Friday o algo así.
Black Friday, sí.
O el viernes negro. Para atiborrarse de consumo y comprar, ¿no?
Y
porque
ya están.
Las cuestiones no veo yo que se esté pensando. En primer lugar, porque la política está muy desfenestrada. Todo lo que supone pensar en política no huele mal, sea del ámbito que sea. Los partidos políticos, las nuevas iniciativas políticas que surgen, tienen el mismo derrotero que los partidos que ya están encima de la mesa, porque el sistema los corrompe, es decir, es el sistema el que hay que cambiar, no a los partidos políticos, porque mientras que siga siendo el mismo sistema, los partidos políticos pasarán por lo mismo, siempre se colará alguno que está esperando meterse en la lata de Colacao, y los partidos políticos abren muchas latas. En cualquier caso, amigo mío, el tema de la gente, ya has visto el primer examen que tiene el Partido Socialista será en mayo del año que viene, con las elecciones en Andalucía. Y has podido comprobar o visualizar o leer que el Partido Socialista sigue teniendo muchísimo arranque, muchísimos paniaguados, muchísimos palmeros, muchísimo soporte para el aplauso con el meeting o la reunión que tuvo Sánchez y la ministra cheerleader en Málaga, donde pudimos escucharlo, entre otras lindezas, la opinión que tiene sobre los actos contra el pueblo de Israel, ¿no? Contra el pueblo de Israel o contra la acción que está llevando a cabo su gobierno, ¿no? Que yo lo matizaría ahí. Por lo tanto, amigo mío, Diego, ya dije el primer por lo tanto. No puede ser.
No puede ser por lo tanto.
En cualquier caso, En cualquier caso, estoy leyendo hoy ese periódico digital magnífico, que deberían leerlo, no solamente mi columna.
Lo leo.
Y en el Burgado hoy, elburgado.com, te analiza con una pulcritud quirúrgica cuáles son las noticias del día. Curiosamente, pocas noticias tienen que ver con nuestro archipiélago canario, ¿no? Pero lo que se lee en el ámbito internacional es preocupante en primer lugar, no preocupante, sino que siguen existiendo muchísimos que van a votar, lógicamente, y eso no es malo, al Partido Socialista. Lo que es menos bueno es que voten a Sánchez, ¿no? Porque los partidos siempre tienen que existir, siempre tienen que dar reflejo de lo que opina la sociedad a través de esos partidos políticos, pero lo que no es bueno que esté en manos de quien está. Eso lo viste en Málaga, y además donde petó ese aplauso a las actuaciones que está llevando a cabo esos que llevan puesto una bufanda que se llama Palestina, ¿verdad, Diego?
Sí, Cufilla, creo que tienes el nombre técnico. Cufilla, bueno, o Cullifa, yo creo que es Cufilla.
En cualquier caso, eso que lleva uno de los comegambas, ¿no?, que hablo en mi artículo.
Habitual, es una prenda habitual de Pepe Álvarez, sí.
Una prenda habitual de él. Bueno, en cualquier caso, lo que sí tenemos perfectamente visto es que Sánchez no se corta un pelo y desde Málaga expresó directamente admiración a un pueblo que se moviliza por causas justas como la de Palestina. Fíjate, Diego, que utilizó la palabra pueblo, que no la suele utilizar, porque siempre habla de la ciudadanía. Pero aquí, sin embargo, utilizó esa palabra. ¿Te diste cuenta de ese matiz?
Pues lo que sí echaban falta esa palabra hace tiempo en el discurso político. Pero sí que es verdad que no había caído en analizarlo como tú lo estás haciendo, porque de luego Sánchez no da punta sin hilo. Y es cierto que últimamente hablaba de ciudadanía y el otro día nombró al pueblo.
Pero no te había dado cuenta.
Bueno, no me había dado cuenta. ¿Para qué te lo voy a negar? No me había dado cuenta.
Bueno, pues ahí está.
Pero es cierto que no da punta sin hilo, es decir, que algo busca.
En cualquier caso, lo primero que busca es levantar humo para que no nos estemos fijando en su esposa, en su hermano, en Ábalos, y que hoy, como bien has podido leer, también hay indicios para que el Partido Socialista Obrero Español entre dentro del saco de los imputados como persona jurídica.
Ayer estuvimos debatiendo ese tema en la tertulia.
Tendríamos que hacer un monográfico y aburriríamos a todos esos que están en las colas ahora oyéndonos. Para mí, desde aquí un abrazo enorme a todos y me solidarizo con ellos, porque dentro de un momento yo también
te vas a meter en la cola. Pero escucha una cosa, Juan, porque a mí me llama mucha atención. Es cierto que en la portada del Burgado Digital aparece hoy la noticia que ayer comentábamos, porque se publicó a las 5:30 de la mañana del lunes en The Objective, firmado por Ketty Gara. A mí me llama mucha atención que esa noticia, que me parece trascendental, porque ya están avisando de que hay fuentes políticas, jurídicas y policiales, que están avisando de que ya hay indicios suficientes en manos del Poder Judicial para estar sopesando el abrirle una causa por financiación ilegal del Partido Socialista, que es un punto de inflexión marcado por Junts y Esquerra Republicana para poner fin a la legislatura. Y yo creo que Sánchez sabe esta noticia. Los medios de comunicación convencional, a excepción de esta radio y el Burgado, no se han hecho eco de la posibilidad de que el Supremo pueda abrir una causa contra el PSOE por financiación irregular. ¿A ti no te llama mucho la atención la coincidencia en la fecha y la falta de información en medios generalistas de este tema? Porque este tema tiene una pinta tremenda de que vaya a ser realidad en 2, 3, 4 semanas.
Bueno, te tienes que preparar para escuchar los ataques al Poder Judicial, como suele hacer, como es frecuente. Un poder que es independiente y debe así serlo, ¿no? Que me llame la atención que otros medios de comunicación no hablen de esta noticia. No, en absoluto. Tú sabes que los medios de comunicación que cobran, de quién, y yo voy a utilizar una frase, ¿de quién dependen las subsistencias de esos medios de comunicación? Pues, no hablan de su jefe, del amo, no muerden la mano que le da de comer. Antiguamente sí había periodismo real, como dice el gran don Andrés Chávez, Y hoy en día no, y los periodistas se entretienen más en ver con quién se casa fulano o mengano cuando adelgaza en una isla, antes de que investigar qué está ocurriendo realmente. Hay un libro de un periodista de investigación muy bueno que se llama La Sagrada Familia, que yo le recomiendo a todos los que quieran estudiar o saber de periodismo que vaya, que aprendan, que es de un chaval joven también, ¿no? Y habla de la investigación que llevó a cabo con el entorno de Sánchez. Y yo diría a los periodistas de la zona y territorial que hagan lo mismo, pero con los políticos locales que encuentran el mismo modus operandi. El mismo modus operandi, porque esta es la política, como dije al principio, si no cambias el sistema va a seguir siendo igual. Mira, hoy la noticia se escribe con aroma de una cocina del Tribunal Supremo, ¿no? Y esa noticia puede ser, como tú bien has adelantado, que Leopoldo Puente, pues, y esto según fuentes judiciales, policiales y también fuentes políticas, ¿eh? Es decir, que no estamos hablando como hablan en los bares que saben de todos los cuñados, sino fuentes reales. Hay indicios suficientes para que el Partido Socialista, que ha llamado como investigado el proceso, lo que se llama como imputado, ¿no? Antiguamente como imputado, por presunta, y siempre digo presunta, financiación ilegal. Y tenemos que saber que el origen de la sospecha viene de los registros en Constructora, en la contabilidad interna de la época de Ábalos, de Cerdán. Estamos hablando concretamente de lo que dicen esas fuentes, o lo nos trasladan esas fuentes, de transferencias, donaciones, y según la UCO, que Marlaska, como bien sabe Diego, se la quiere cargar, mordidas que pudieron acabar en las arcas, que pudieron, presuntamente acabar en las arcas del Partido Socialista. Y es que la UCO bucea en las cuentas, en los inmuebles, en los correos de los dirigentes socialistas, uno de ellos que está en lo que vulgarmente se conoce el talego, que no se habla de él tampoco, ahora se habla de el pueblo español, que ejemplo da, echándose encima de los ciclistas. Pero esas fuentes tienen, se ven los informes patrimoniales, los descuadres entre lo declarado y lo presuntamente que se dona al partido, y el Supremo ya le ha pedido papeles al PSOE y al Congreso, el antiguo Congreso de los Diputados. Entre ellos, las fuentes hablan de cuotas de afiliación, aportaciones, de esas aportaciones voluntarias, o sea, todo cómo se llevaba la fiesta, ¿no? Y tenéis que saber, y así lo digo claramente, y aquí como profesional del ejercicio de la abogacía, que en derecho penal abrir una causa no es condenar, amigo Diego.
Yeah.
Pero en política, abrir una causa es dinamitar. Acuérdate, y si no te lo digo yo, lo que decía Quiquerón, que algunos lo llaman Cicerón, ¿no? O Cicerón, ¿eh? Cuando la casa está en llamas, no preguntes de quién es la leña. Y aquí es lo que pasa, ¿no? La pregunta no es quién pagó, digo yo, sino quién manda cuando la leña arde, ¿no? Y así más o menos, pues te hago una reflexión sobre lo que me acabas de preguntar, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en el Partido Socialista y se lo van a llamar al procedimiento? Eso, unido a que si lo que ha hecho Sánchez en estos días es un delito de odio o no, pues la gente se queda con lo segundo.
Lo que pasa es que es una pena que en este país no sean...
No sé, mientras yo estaba hablando, ¿qué estabas haciendo?
Yo estaba pensando en lo que estabas diciendo.
He parado y te he dejado un poco ahí.
No, no, yo es que te no escucho si a ti... No, no, yo te escucho haciendo. A ti y a todos los que colaboran en esta casa, porque aprende uno mucho escuchando, ¿no? Mi padre decía que uno es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras. Y a veces
no, pero
a mí...
de todos no aprendes, ¿eh? Porque no
tienes ahí... de todo el mundo se aprende, Juan. Eso te tengo que corregirte yo, y sin que sirva de precedente. De todo, de estar más torpe a estar más incapaz, se aprende. Se aprende a la mejor a veces, como yo le dije a un jefe mío...
Discrepo de usted, de un jefe no se puede aprender.
Yo a un jefe mío le dije, sí, he aprendido mucho de ti, he aprendido todo lo que no se debe hacer. Y es verdad, es decir, también hay que aprender lo que no se debe hacer. Eso se lo dije yo a un jefe mío cuando tenía 28 años. Es decir, yo tenía ya... entonces era rojo y progresista. Ahora no sé lo que soy, sinceramente. Pero hay muchas cosas de la...
Pero ahora eres... Yo te lo digo. Ahora eres de ultraderecha.
Sí, lo estaba imaginando.
Nazi, eres facha por el simple hecho de opinar distinto a los que están en el poder, nada más y nada menos. Es decir, no puedes hacer otra cosa porque en esta España polarizada no está conforme con lo que diga el gran gurú, ya lo hablamos en otro programa. Entonces ya eres ultra y etcétera, etcétera. Pues Diego, ¿no? El otro día no di una opinión en Trace y uno comentó abajo, que está perfecto y además le agradezco el comentario, que no hace falta escucharme porque ya sabía lo que opinaba viéndome la facha. O sea, habrá que ser imbécil para juzgarte por las apariencias, y en ese país vivimos.
En un país lleno de prejuicios.
Por las apariencias. Sí, es decir, ¿qué sabrán lo que hay debajo? Cuando tú ves un melón, ¿sabes antes de abrirlo si está dulce o está amargo?
Pues,
¿verdad que no?
Si lo tocas, sí.
Ahí es que tenemos, te ven con un traje. Y ya saben tu opinión política. ¿Habrá que ser mamarracho, como diría mi madre?
Ahí hay mucho mamarracho en este país. Pero mira, te cuento, no sé si has visto
bueno,
la portada.
Aquí te digo a ese que opinó que es un mamarracho. Y a ver si. ¿Tú sabes lo que pasa de opinar en redes? De mojarme y de que ahora me pongan en los TikTok, en los Instagram y esas cosas. ¿Sabes lo peor? No es que opinen que es una maravilla y que digan verdaderas barbaridades, que también es una maravilla, ¿no? Que hablen de ti, aunque sea bien. Pero lo peor es que no puedes decir al que escribe, a ese cobarde o a esa cobarda, que se ampara el anonimato para decir barbaridades, no le puedes rebatir, no le puedes llegar a rebatir su opinión, ¿no? Eso es lo peor de las redes. De tal manera, estoy conforme en el planteamiento que hizo este gobierno de Sánchez, no sé quién lo hizo, de que registrarse de todos aquellos que se abran cuentas en las redes sociales con su identificación. Igual que antiguamente podíamos comprarnos una tarjeta de móvil sin identificarnos y después de los atentados, de esos atentados que pasaron en las Torres Gemelas y se oralizó con lo del tren en Madrid, pues empezaron a exigir que se registraran todos aquellos con su DNI para comprar una tarjeta. Pues aquí en las redes va a ocurrir absolutamente lo mismo y nos enteraremos quién es ese valiente que opina porque le da la gana, que está muy bien, pero con verdaderas barbaridades y no le puede rebatir. Dicho esto, amigo mío, sería bueno pensar esa gran pregunta antes de que esa gran pregunta, que es si eso de que la admiración por el pueblo que se moviliza, como dijo Sánchez en Málaga, una ciudad preciosa, ¿verdad, Diego?
Esto a mí me encanta.
¿Constituye un delito de odio? No, o si está alentando la violencia, porque nos han llegado muchísimas preguntas o reflexiones sobre el tema de que si lo que ha dicho el presidente del gobierno, eso de que España brilla como ejemplo y con orgullo, porque está metiendo a todos los españoles en el mismo bote, ¿no?
Es que yo me manifestaría en pro del pueblo palestino, siempre y cuando se respetaran unas normas que no se han respetado y desde luego, no, como tú bien decías, que los manifestantes no se lanzaran contra ciclistas, ni saltaran los controles de seguridad, ni tiraran vallas contra la policía, ni provocaran la reacción violenta de los antidisturbios. Es decir, yo me manifestaría porque creo que lo que está pasando en Palestina es una pasada de tuerca total del gobierno de Netanyahu. Pero es que me hacen echarme para atrás cuando veo el cariz que van tomando las cosas. Es decir, porque es que entre el trotar y el correr y el andar está el trotar. Y aquí o corres o te paras, ¿no? Y o compras todo el discurso del sanchismo, o te conviertes en un problema para España, ya eres de la fachosfera, porque cuidado que vienen los derechos, ¿no?, y las ultraderechas juntos. Y esto, ¡buah!, es tremendo. Yo, es que no es o conmigo contra mí.
Pero nunca lo que es la ultraderecha, eso nunca lo definen. Se lo dicen a los que piensan que la seguridad social la puso Sánchez y que el paro también es un invento de Sánchez, porque hay grandes grupos de población que así lo creen. Y no creen eso, ¿no? Entonces, el discurso suyo, don Diego, es complicado de comprar porque me viene a la cabeza ese 7 de octubre del 2023 con la masacre que hizo Hamas y es complicado. No sé si has tenido oportunidad de hablar alguna vez con alguna familiar de alguien que descuartizado Hamas ese día 23, ¿no? No es que
no he hablado, pero sí he escuchado testimonios terroríficos.
Cabeza, sino no descuartizarlo, jugar con sus miembros por las calles y cosas así, ¿no? Y claro, la gente habla desde la distancia y desde realmente la ignorancia, ¿no? Y eso es lo que ocurre, que y actuamos por imágenes que nos ofrecen para condicionar el pensamiento, ¿no? Pero esa barbarie en Gaza, esa barbarie en Gaza traía consecuencias y estas son las consecuencias. Y ahora nosotros estamos aquí juzgando las consecuencias. Eso es muy complicado, amigo mío. Y la diplomacia brilla por su ausencia. Y Europa, más, porque Europa es otro polvorín también de latas de Colacao que el que se pueda meter, que se meta. En cualquier caso, yo nunca, como dice Sánchez, expulsar a Israel de las competiciones deportivas mientras continúen sus acciones militares. Había que expulsar muchísimos países, no solamente a Israel, por eso. Pero mezclar deporte y política siempre ha ocurrido. Acuérdate de los Juegos Olímpicos, sí, en la España, en la Alemania nazi, y cómo se llevó a cabo aquella movilización, ¿no? Pero el apoyo a las movilizaciones pacíficas por derechos humanos, eso es plausible. Bueno, yo apoyo las movilizaciones pacíficas por derechos humanos, por supuesto, faltaría más. Pero no parece que Sánchez, y aquí tengo que romper una lanza para todos aquellos que lo quieren criminalizar por estas expresiones, no parece que Sánchez, con lo que dijo, quiera instar explícitamente a la violencia, ni quebrantar la ley, digo yo. No hay verbos en su expresión que exigen el derecho punible, ¿no? Como atacar, como golpear, como usar la fuerza. Y tampoco Sánchez en su expresión reclamaba acciones violentas contra personas por ser israelí o por ser judía.
Pero no es la primera vez que esto pasa. Porque yo recuerdo a uno que decía apretar, apretar. Un tal Quintorra, ¿te acuerdas de él?
Sí, sí.
Apreteu, apreteu.
Quintorra. Porque era Joaquín de la Torre, pero en catalán, Quintorra.
Uno que despreciaba a los españoles por su ADN.
Sí. Y además que salió un humorista andaluz replicándole, porque el político en aquella época estaba Susana y no le replicó. Porque, vamos, no llegaba a eso. Pero en cualquier caso, tendríamos que ver, amigo mío, si esta expresión de Sánchez, que nos tiene hablando de esto y no nos tiene hablando de la estupidez de la norma para la reforma laboral, que iba mi columna semanal de eso.
Es que, por cierto, te das cuenta lo rápido que vamos, ¿no? Porque tu columna es brillante, como siempre, como todos los lunes. Pero es que la velocidad de la información que tapa una sobre otra, a la pobre Yolanda Díaz no la han dejado ni hablar. La dejaron sola, pero no la han dejado ni que tenga dos días de protagonismo, ¿no? Y lo que está pasando también es interesante con la ruptura del PSOE y Sumar, que es encubierta, ¿no?
Hombre, también con el apoyo a Palestina, pues le estás diciendo a Sumar que se vaya a tomar viento. A Sumar ya podemos, ¿no? Porque está monopolizando la movilización del Partido Socialista.
Eso no tiene sentido.
Estudiado, amigo mío.
Sí, totalmente estudiado. Esto, en eso le gana al PP de goleada. Sí, porque mientras que Sánchez está ganando la batalla del relato, el PP está cogiendo uva.
El PP está cogiendo uva y está la cepa que no funciona la está metiendo y para hacer más fuego y más candela, ¿no? Como se diría en términos nuestros. Y esa candela no le está beneficiando en absoluto. Voy a tener un poquito de más cordura porque se analiza un poco, nada más. Lo que ha dicho Sánchez no es para que lleguen a esa barbaridad que está llevando diciendo el Partido Popular, ¿no? Porque en este caso, creo, no sé, Diego, corrígeme, porque es una de oídas nada más, y Manos Limpias ha denunciado a Sánchez por una supuesta incitación al odio, no lo sé.
Te lo cuento.
Lo dijo ayer, o lo oí, o...
No, te lo cuento. En la portada...
No lo sé.
En la portada del ABC, que es monotemática para cómo Televisión Española está manipulando la información de una manera sesgada, una de las informaciones que viene con pantallazos de Televisión Española del día de ayer, donde están cuatro de sus periodistas estrellas, el señor Javier Ruiz, Silvia Inchaurrondo, Marta Flinch, Jesús Cintora, Pepe Bueno, que no dan pluralidad ninguna, sino simplemente es el discurso pro-gobierno. Una de las fotografías que aparece es Manos Limpias denuncia a Sánchez por la vuelta. Y a la vez, pues, el señor Miró entrevistando a Óscar Puente. La pluralidad de Televisión Española, en entredicho, en la portada ABC, es verdad. Total y absolutamente. No hay pluralidad ninguna. Pero una de las cosas que pone es Manos Limpias denuncia a Sánchez por la vuelta por delito de odio.
Vale, está perfectamente en su derecho, porque si cree que presuntamente hay un delito de odio, pues lo denuncia, ¿no? El hecho de que la denuncia, como dije al principio, no significa que haya condena, ni muchísimo menos. Pero desde mi punto de vista, tendrán que probar que las declaraciones de Sánchez configuran un discurso de odio, ¿no? Y para eso necesitamos un claro componente discriminatorio hacia el grupo protegido, que yo no lo veo. Y yo no creo que haya base suficiente, pero veremos cómo se desarrolla legalmente, ¿no?, esta cuestión. Porque Sánchez lo que ha criticado son las políticas del Estado de Israel y no ataca directamente al colectivo étnico religioso israelí. No lo sé, pero yo veo claramente, ¿no? El discurso encuadra, desde mi punto de vista, encuadra en un discurso de derechos humanos y solidaridad internacional. Lo que pasa es que lo hace suyo para el pueblo español, no, pero no veo que incite a deshumanizar al pueblo judío, ¿no? Pero, en fin, estas cuestiones, la incitación a la violencia o al odio contra un grupo protegido no la he visto, pero aquí, como hay tantos tipos de jueces y juezas, pues vamos a ver. Pero en cualquier caso, siempre llegan, cuando llegan después de una instrucción a un tribunal y a un juicio oral, pues lo que era una denuncia o bien se queda en el archivo, se queda en una sentencia absolutoria. Yo no veo en ninguno de los momentos de la intervención de Sánchez que haya un delito de odio. Lo que no es por eso, y concluyo con esto, que tengo en la cabeza, amigo Diego, que no hay indicios de una inspiración concreta a actos violentos. Más bien, manifestaciones y exige sanciones al gobierno de Israel, ¿no? Y manifestaciones pacíficas de lo bien que lo está haciendo el pueblo español. Por tanto, bajo el derecho penal, el segundo, por lo tanto, de hoy, no veo, o en conclusión, me gusta más, no veo que, o lo que yo entiendo, sería poco probable de que se pueda encajar en el 510 del Código Penal, ¿no?, tan de moda hoy en día, ¿no?
Pues la verdad que sí. Don Juan, me gustaría seguir hablando con usted un montón de temas que tengo pendientes, sobre todo de temas locales, que hoy no me ha dado tiempo a enumerarlos, pero hay uno que a mí me parece que es reseñable. El Cabildo Insular de Gran Canaria prohíbe, se ha posicionado claramente en que la Vuelta Ciclista a España no pase por Gran Canaria, pero Fernando Clavijo se ha posicionado en el conflicto de Gaza muy claramente. Y a mí me sorprende porque, una vez más, Coalición Canaria se queda ahí entre dos aguas, ¿no? El presidente del Gobierno de Canarias ha reprochado este lunes todo lo que sea incitar a la violencia. Es decir, se ha posicionado en contra del Gobierno de Sánchez.
Bien, me parece muy sensato. También me parece que Clavijo aproveche que lo reconocen, motivado por la inmigración en Canarias, lo reconocen ya en algunas partes del territorio peninsular, y que aproveche ese tirón y por lo menos que se manifieste como presidente del Gobierno de Canarias sobre lo que expresó Sánchez sobre el gobierno o el pueblo israelí, creo yo que más la política de Israel, no sobre el pueblo. Me parece bien que él se moje, ¿no? Para eso tiene sus asesores que le dicen por dónde tienen que tirar. Y hablando de todo lo que tendríamos que hablar, algo que me hubiera gustado reflexionar también es sobre el alquiler vacacional, ¿no?
Con esas medidas maravillosas que ha propuesto el señor.
No hemos hablado sobre...
Estamos esperando que se apruebe la ley de alquiler vacacional de Canarias. Sánchez se ha adelantado al gobierno de Canarias anunciando este tipo de estupidez, perdón, este tipo de medidas que habrá que ver,
bueno,
el recorrido que tiene.
Puedes decir, como dice mi amigo, como suele decir mi amigo Juan Inurri, y puede colocármela, esta estupidez y ya está, y lo dice tranquilamente, esa mamarrachada o esa imbecilidad. Porque eso es dicho con todos los respetos, es decir, no hay ningún tipo de insulto. Si alguien está listo, que se puede ir al diccionario para buscar lo que significa imbécil, estúpido o mamarracho, verá que es un calificativo de lo más cariñoso del mundo para gente que cumple esos requisitos, ¿no? Y no pasa nada, absolutamente nada. A mí si me dicen que no soy alto, no me va a enfadar, ¿no? En absoluto.
¿Para qué?
Pero en fin. Lo que está pasando con el alquiler vacacional, o lo que va a pasar, y voy a abrir aquí un paréntesis, todavía quedan algunas cosas que se pueden prohibir, amigo Diego.
Sí.
Porque cada vez quedan menos. Pero le vamos a decir a los políticos, oye, todavía tienen en el cajoncito algunas cosas que podéis prohibir, ¿eh? Para que nos dejen cada vez menos libertad. Mira, el resultado puede ser que con esto del alquiler vacacional, que ni turista, ni inquilino, ni inversión, que no sé, que todo una gentrificación a la inversa, ¿no? Gentrificación, para que vea qué pedazo de palabra, ¿no? pisos cerrados para que nadie moleste a nadie, y todo en nombre, y ahí te compro a ti el discurso de antes que te escuché, en nombre del joven, que con su sueldo 1.000 euristas seguirá sin poder pagar el alquiler, aunque le quiten al sueco de Airbnb la posibilidad de hacerlo, ¿no? Y es que mucho control de poder, pero esta vez contra el propio propietario, ¿no? En resumen, cualquier norma que intervenga genera menos confianza y un mercado de la vivienda que puede quedarse en punto muerto, más muerto del que está, ¿no? Quizá al final, yo te digo, sea más eficaz y más barato alquilar una cueva en Marte, ¿no? Porque a lo mejor vamos por ahí.
Pues yo me quedo con el tramo final de tu artículo de ayer, donde hablabas de esa pinza que se ha montado hace años entre el Estado y las grandes corporaciones para ahogar en este país al pequeño y mediano empresario, al autónomo, que realmente estamos en una situación compleja y además con esos dos grandes enemigos, el Estado español y las grandes corporaciones que pretenden eliminar el tejido empresarial pequeño y mediano de este país, y que desde luego las pruebas y el caminar de la prita sí lo acredita. Yo me quedo con esa reflexión, Juan, porque creo que es importante compartirla con nuestros oyentes. No somos bienvenidos los autónomos, los pequeños empresarios, los que arrancamos cada semana intentando sacar para adelante un proyecto. No somos los que nos quieren.
Pues, amigo Diego, yo añado como último colofón a este, gracias por leer, por escucharme. Y cuando el poder se burla, es que ya no se sienten obligados ni a disimular. Y es lo que están haciendo, burlarse del pueblo.